Following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Wednesday, August 24th, 2016, at 8 a.m. Central. This is the Davivienda Second Quarter 2016 Earnings Conference Call. Buenos días, mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2016 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, se puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2016 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el doctor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al doctor Efraín Forero, presidente de Banco de Vivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Un gusto saludarlos a todos, muy especialmente en esta nuestra reunión para compartir con ustedes los resultados del Banco de Vivienda a junio de este año. Quisiera invitarlos a que podamos pasar al slide número 6. Y hacer referencia a los principales resultados del banco en este trimestre. La utilidad del semestre cierra en 867 mil millones de pesos con un crecimiento del 41.5 comparado contra el primer semestre del año anterior. El indicador de retorno sobre activos por equity cierra en 17%, presentando una mejora de 522 puntos básicos más que en el segundo trimestre del año pasado. La eficiencia mejora en una forma significativa en 527 puntos básicos frente al año anterior, cerrando en 44.4%. Por su parte, la cartera bruta crece a un nivel del 23.2% respecto a junio del año anterior. En Colombia, la cartera crece al 22.8% anual. En el slide número 7, los comentarios principales nos dicen que la cartera de la banca de personas alcanza 32 billones, creciendo 19.4% frente al trimestre anterior. La cartera hipotecaria cierra en 14.8 billones, creciendo 23.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La cartera de consumo cerró en 17.2 millones de pesos, representando un crecimiento del 16.1% en el segundo trimestre del 16 comparado contra el segundo trimestre del año 15. Destaca en forma especial el crecimiento de la cartera de libre inversión en Colombia de 20.9% frente al segundo trimestre de 2015, cerrando en 3.7 millones de pesos. El saldo de tarjetas de crédito en Colombia fue de 2.9 billones, 19% más comparado con el mismo periodo del año 2015. La cartera de banca de personas de las filiales internacionales creció en dólares en el 11.4% frente al mismo trimestre del año pasado, destacándose en forma especial el crecimiento en Costa Rica, que alcanzó una cifra del 25.1%. Por su parte, en el slide 8, la cartera comercial cierra en 36.6 billones, un crecimiento del 26.7% comparado contra el trimestre del año anterior. En Colombia, esa cartera comercial crece al 27.5 comparado contra el segundo trimestre del 2015. Dentro de esta cartera comercial se destaca el crecimiento de la cartera corporativa en Colombia con un crecimiento anual del 21.1, cerrando en 17.8 billones de pesos. La cartera PYME en Colombia cierra en 5.2 billones de pesos con un crecimiento del 19.6 contra el trimestre del año anterior. La cartera constructor en Colombia cierra en 3.3 billones de pesos, una positiva dinámica, un crecimiento del 27.1 frente al año anterior. En cuanto a las filiales internacionales, la cartera comercial crece en dólares al 10.2% frente al mismo trimestre del año anterior y se destaca en una forma especial esta cartera en Costa Rica con un crecimiento del 23.9%. En el slide número 9 hacemos mención a otros hechos también relevantes que ocurrieron durante este trimestre. El 30 de junio, el Banco de Vivienda participó en la capitalización de la fiduciaria de vivienda por un valor de 33 mil millones de pesos. Asimismo, el 15 de julio del 2016, el Banco de Vivienda Panamá Internacional realizó una inversión de 30 millones al Grupo del Istmo Costa Rica. El 28 de julio del 2016, el banco realizó una emisión de bonos ordinarios por 600 mil millones de pesos con plazos de 3, 7 y 12 años. Quisiera invitar al doctor Ricardo León para que pueda compartir con nosotros los resultados en detalle del segundo trimestre.
Muy buenos días. Es un placer poder compartir con todos ustedes los resultados del segundo trimestre de 2017 del Banco de Vivienda. Quisiera invitarlos a ir al slide número 11, en donde podemos ver el activo consolidado del banco, que alcanza los 88.5 billones de pesos al mes de junio, con un crecimiento anual del 19% con respecto al semestre, primer semestre del año 2015. Este crecimiento está explicado en buena parte por el crecimiento que hemos tenido en nuestro portafolio de crédito, que tiene un ritmo de crecimiento del 23.2%, y en el trimestre crece al 3.6% comparado con el primer trimestre de este mismo año. De igual manera, tenemos en el disponible, en el trimestre tuvimos una reducción tanto en el disponible como en las inversiones netas, que en esencia atiende la dinámica del negocio de crédito y reduce tanto algunos portafolios negociables como parte de la caja que tenemos alistada para soportar el crecimiento de los negocios del banco. Este 19% de crecimiento del activo se explica en la parte inferior del slide, con un crecimiento en Colombia de activos del 16.7 y de los negocios internacionales en pesos del 25.4. En dólares, ese crecimiento de los activos fue del 11.7 de nuestra geografía en Centroamérica, de nuestro banco en Centroamérica. Quisiera invitarlos a pasar al slide número 12, en donde podemos ver el comportamiento de nuestra cartera bruta en los diferentes portafolios. La cartera bruta alcanza los 68.6 billones de pesos a junio del 2016, con buenos desempeños en todos los portafolios. Vivienda crece al 23.5%. Si incluyéramos la cartera titularizada en la base de la comparación, estaríamos creciendo alrededor del 17.5-18%. Consumo crece al 16.1 y la cartera comercial crece al 26.7. En total, el portafolio crece al 23.2%. En Colombia, ya mirándolo aparte como un portafolio local, crece al 22.8%. Y los negocios internacionales, los negocios de cartera que están en Centroamérica, crecen al orden del 10.7 en dólares y al 24.4% en pesos. Es importante señalar que ese 23.2%, 2.1 corresponde a la inclusión que hicimos o a la decisión que hicimos de Leasing Bolívar, que se incorporó en nuestros balances a partir de enero del año 2016, eso representa 2.1% de ese, o sea, 210 básicos de esos 23.2%. E igualmente, la restricción por cambio, por devaluación, representa 260 puntos básicos de ese crecimiento. Descontando esos dos crecimientos para hacer homogénea la comparación, los portafolios estarían creciendo al 18.5% descontando esos dos aspectos. Entonces, como podemos observar, tenemos un buen desempeño en el portafolio total de cartera bruta y en cada uno de los portafolios de crédito del Banco de Vivienda. Quisiera invitarlos a pasar al slide número 13, donde vemos la calidad de la cartera y la cobertura de proyecciones de la misma. La calidad de la cartera al cierre de junio se ubica en 1.89, muy en línea con los niveles de riesgo que hemos tenido en los últimos dos años. Estábamos en 1.91 en marzo, y el año anterior a junio también estábamos en 1.93. Los niveles tienen básicamente un nivel similar al riesgo que teníamos hace un año, unos dos o tres básicos por debajo del anterior. En cartera comercial observamos un nivel de 1.51 frente a 1.62 el año pasado y 1.59 en marzo. Aquí tenemos un efecto de reducción de ese indicador en 23 puntos básicos, derivado de un castigo de algún crédito, de algunos créditos que estuvieron declarados de incobrables en el semestre, que mejoraron, como les digo, ese indicador en 23 básicos, particularmente en comerciales. En la cartera de consumo tenemos un nivel de riesgo de 2.59%, superior al que teníamos al cierre del trimestre, y algo más de 10 básicos de lo que fue el año anterior, y explicado principalmente por algún deterioro observado en las carteras de libranzas, que ha sido un poco generalizado en el sistema y que ha venido representando en este último trimestre esos 20 básicos de incremento que registramos en consumo. En vivienda no observamos ningún tipo de alerta, mantenemos un muy buen indicador, 2%, que es el mismo que hemos mantenido hace más de 4 o 5 años en el Banco de Vivienda. Y por último, el nivel de cobertura total se mantiene en 154%, el año anterior estábamos en 151%, realmente mantenemos los niveles de cobertura de riesgo que habitualmente definimos y conservamos en nuestro portafolio de crédito. Quisiera moverme al slide número 14, en donde encontramos lo relacionado con fuentes de fondeo. Las fuentes de fondeo vienen creciendo a un ritmo del 20.9%, en donde los ítems que tienen mayor crecimiento son el de depósitos y términos, 38.7%, y créditos con otras entidades. En esencia, ahí estamos teniendo en Colombia particularmente un crecimiento importante del 19.5%, en Centroamérica del 11.7% en dólares, y con la evaluación ese crecimiento llega al 25.1%. En Colombia el crecimiento en depósitos a términos es importante, y en general en créditos con otros bancos y corresponsales hemos tenido en El Salvador una obligación que contratamos durante este semestre de 175 millones, y algunos movimientos pequeños también en Costa Rica que hacen lo que participa de manera importante en este crecimiento. De otra parte, la relación de cartera de estas fuentes de fondeo se mueve en el año, en junio, de 88.2% a 89.9%, explicada principalmente por el desempeño de los portafolios de crédito que han venido creciendo al ritmo señalado anteriormente. Quisiera invitarlos a pasar al siguiente slide, al slide número 15, en donde podemos ver la estructura de capital. Quisiera invitarlos a pasar al slide número 15, donde tenemos la estructura de capital del banco. La solvencia del banco al cierre de junio registra 11.8%, en donde el Tier 1 tiene un nivel de 7.4% y el total del 11.8%, como lo señalaba, En términos de T1, el T1 es superior al registrado a marzo, resultado de la capitalización que hicimos entre marzo y abril. Una parte quedó en marzo y una segunda parte quedó en abril, y es lo que se está reflejando en el indicador de junio. En términos del patrimonio total del banco, tenemos 9 billones de patrimonio, lo cual representa en términos anuales un crecimiento del 16.9%. Por favor, movámonos al slide número 16, en donde tenemos el margen financiero neto. El margen financiero neto al cierre de este semestre alcanzó los 1.897 billones de pesos, con un crecimiento del 26.3%, un muy buen crecimiento en el cierre del semestre. Este crecimiento se explica en buena parte por un buen desempeño de los ingresos financieros. Los ingresos financieros crecen a un ritmo del 38.1%, los ingresos de cartera crecen al 33.8% y las inversiones lo hacen al 88%. El costo financiero, los ingresos financieros también tuvieron un incremento importante. El semestre estuvo particularmente estrecho en Colombia en términos de liquidez, con incrementos importantes durante el último año de las tasas de interés por parte del Banco Central. Sin embargo, al final el desempeño total continúa siendo bueno, el 26.3%. En el caso de las proyecciones, vienen creciendo un ritmo del 16.7%. Como lo hemos explicado, hemos hecho importantes proyecciones en los portafolios comerciales, en el portafolio de créditos de la banca comercial, y también lo necesario para cubrir el deterioro que hace un momento les comentaba en las carteras de consumo, principalmente en algunas carteras de liberales. Con ese nivel de provisiones tenemos el nivel de cobertura que hace un rato citaba y que va en línea con las políticas conservadoras del banco de proteger nuestros riesgos de balance. En términos del MIN, el MIN se mantiene en 6.65, el año anterior estábamos en 6.63, y en la medida en que estamos hablando de los portafolios de crédito, los nuevos portafolios van recogiendo las nuevas tasas, no al mismo ritmo del pasivo, pero la verdad 70-75% los activos ya han ido recogiendo los cambios o los incrementos en costo de los pasivos. Quisiera moverme al slide número 17, donde encontramos los gastos del banco. El gasto total del banco viene creciendo al 13.7%. 300 básicos de esos 13.7% se explican por devaluación. De manera que el gasto limpio estaría alrededor del 17, donde los gastos de personal tienen un incremento del 13.3%. Recordemos que el año anterior firmamos el pacto colectivo, y el pacto colectivo tiene una serie de condiciones de beneficios para los empleados, que han permitido acceder a diferentes facilidades en términos de salud, en términos de facilidades de formación y de estudios, que han incrementado en cierta forma esos gastos. Y en operación crecemos a un 11%, como les decía, hay una explicación también de evaluación, descontando evaluaciones que puede estar en el orden del 9.7 de los gastos de operación, y también atiende a inversiones importantes como venido haciendo en tecnología, tanto en Colombia como en Centroamérica, y a sistemas de información orientados al servicio del cliente, que nos han hecho incrementar un poco esos honorarios y gastos de operación. En general, la eficiencia del banco ha mejorado, pasó de 49.7 a 44.4, y vemos que hacia final de año la senda de mejora de este indicador lo mantendremos. Por último, en el slide número 18 quisiera invitarlos a ver las utilidades del banco. Como les citaba el doctor Forero, llegamos a 827 mil millones de pesos en utilidades, que nos permite alcanzar una rentabilidad sobre equity del 17% y sobre activos del 9.74%, mostrando una mejora significativa respecto al primer semestre del año anterior. Estas eran las principales cifras y comportamientos que queríamos comentar hoy y queríamos resaltar. De manera que le traslado el control a operación para que continuemos con la conferencia.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desean retirar su pregunta, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. En este momento no tenemos preguntas. Gracias. Ahora tenemos la primera pregunta que viene de Alfonso Aramburu de BTG.
Sí, buenos días y gracias por la conferencia. Sí, un par de preguntas. Primero sobre los márgenes y el costo de fondeo. Vimos que en el trimestre hubo una subida fuerte en lo que es depósitos a término y los depósitos están creciendo por debajo de la cartera. ¿Qué están viendo en general en términos de márgenes para los siguientes 2-3 trimestres? Normalmente el activo tiene un repricing más rápido que el pasivo, lo cual no se vio este trimestre donde el costo de fondeo subió más fuerte. Entonces quería tener una idea de cómo están viendo los márgenes dada esta dinámica en los próximos 2 trimestres.
Alfonso, muchas gracias por tu pregunta. Quisiera empezar por tu comentario de que ha sido los incrementos de tasa más rápido en el pasivo que en el activo. Así es, la velocidad a la cual han subido las tasas ha sido bien importante, que no ha permitido transmitir rápidamente ese incremento al activo. Yo te diría que más o menos el 70% del incremento de tasa se ha transmitido y debería suceder en este cuadro otro 15 o 20% de transmisión de esa subida a los activos. Sin embargo, sí vamos a tener un impacto en el NIM que podemos pasar en una reducción de 10 básicos a lo que llevamos hoy el impacto sobre el NIM. No obstante eso, hace un año iniciamos un proceso de aseguramiento de ingresos. En términos de aseguramiento de ingresos, lo hacemos tanto en fees y comisiones como en aseguramiento de ingresos de la cartera. En ese ejercicio de eficiencia en operaciones hemos logrado una mejora importante. Tú ves los ingresos de cartera subiendo al 33% y la cartera creciendo a un ritmo menor que como suben esos ingresos. La cartera crece al 23%. Y los ingresos al 33.8. Parte de esa eficiencia nos ha permitido ajustar algunos ingresos que nos estábamos demorando en aplicar. Definitivamente sí vamos a tener una reducción de unos 10 básicos, entre 5 y 10 básicos de NIM.
Tal vez quisiera comentar sobre su pregunta. También el tema, creemos que vamos a tener este ajuste durante este primer trimestre. Sin embargo, las tasas se estarán ya completamente actualizando en el activo y lo que veremos posiblemente ya en el segundo trimestre de este semestre es nuevamente una ampliación de ese margen. Lo que vemos es un rezago que se presenta principalmente en este último trimestre, que vamos a tenerlo todavía en este siguiente trimestre, el primer trimestre del ejercicio, pero al final el ajuste de las tasas de interés del Banco de la República podrá darnos a nosotros una ampliación del margen financiero de nuestra operación.
Perfecto, muchas gracias. Y hablando de los ingresos, también han habido 2 trimestres de buenos ingresos por el lado de inversiones. ¿Cuánto de eso es más lo ven como recurrente y qué tan sostenible es tener ese nivel de ingresos por inversiones?
Realmente tenemos una relación normalmente al tema de los resultados de las inversiones que están en cierta manera relacionadas con las volatilidades de los mercados en cada uno de los trimestres. Nosotros creemos que en lo que podemos ver de esos ya en una forma acumulada, vamos a poder tener unos resultados muy parecidos en lo que pueda ser el semestre anterior. En ese caso, el año anterior, el año pasado, tuvimos unos efectos en algunas de los trimestres que nos dieron unos resultados que no fueron tan positivos. Lo que nos está permitiendo este desempeño en este ejercicio relativo al año anterior en una forma muy positiva. No sé si tú quieras comentar algo más.
Sí, las estrategias de la tesorería estuvieron ahorita a asegurar los ingresos en el primer semestre y a reestructurar portafolios que nos permitan optimizar el ingreso conforme a lo que se espera en términos de inflación en el segundo semestre y en términos de tasa. Ahora que creemos que los ingresos o las tasas que tenemos hoy de ingresos de la tesorería se puedan mantener en los niveles de lo que ha sido en promedio los últimos tres meses.
Ok, perfecto, muchas gracias. Y mi última pregunta es respecto al capital. El Tier 1 mejoró con respecto al trimestre anterior, me imagino por la capitalización de utilidades, pero está por debajo de lo que estaba el año pasado, más o menos 50 puntos básicos. ¿Están cómodos con este nivel? ¿Lo ven evolucionando por debajo de los niveles del año pasado? De repente, ¿o hay algo que pueden hacer para subir el nivel de capital actual, sobre todo el Tier 1, en los siguientes dos o tres trimestres?
En términos de el nivel que nosotros tenemos, el 7.4, recuerda que en el consolidado, como están definidas las normas colombianas, tenemos cerca de 50 básicos guardados en la conversión de normas internacionales, que es la provisión anticíclica. La provisión anticíclica son alrededor de 50 básicos que hoy nos están computando por normatividad colombiana, pero en la medida en que volvamos a pasar a IFRS de cartera en el consolidado, haremos pérdidas incurridas, tendremos ahí un beneficio porque esas provisiones que están guardadas allá no meten en el activo de riesgo, eso pueden ser 15 básicos, y tenemos cerca de 400 mil millones guardados como reserva anticíclica que estamos en discusión con Hacienda para que la reconozca como un capital porque esta es su naturaleza. Entonces, si bien la norma hoy nos tiene incorporados esos 50 básicos, el punto de vista de la tranquilidad nuestra es que ese capital está reservado. Si me pregunta si estoy tranquilo con el 7.4, yo te digo sí porque está esa consideración, pero adicionalmente, cuando nos compares con otros bancos en otras geografías o con los que están aplicando Basilea, recuerda que en Colombia los activos de riesgo para las carteras comerciales ponderan todas al 100%. La diferencia de Basilea que reconoce una curva de activo ponderado de acuerdo al riesgo. Ahí hay otra cantidad de recursos guardados en términos de capital. Cuando discutimos esto con las calificadoras, esto es un tema que siempre tenemos presente, y cuando tú ves los capitales que nos consideran las calificadoras a nosotros, pues el Tier 1 es diferente al Tier 1 que nos pueda tener estimado la norma colombiana. Solo para ponerte un ejemplo, en los últimos datos de Fitch, nuestro Tier 1 está alrededor de, o nuestro capital económico, lo que sería similar a eso, alrededor del 9%. Entonces, me parece importante como dar esa claridad y decirte que con el nivel de 7.4, con la norma local, nosotros nos sentimos tranquilos con el crecimiento que tenemos o que prevemos tener a final de año. Ese Tier 1 está alrededor del 7.71 y el total alrededor del 11.2, 11.3, que nuevamente en marzo del año entrante nos permite capitalizar parte de nuestras utilidades. Recuerda también que las utilidades del año no computan dentro del patrimonio técnico del banco. Eso fue parte de la reforma que se hizo hace unos años anteriormente, y las utilidades también permiten que las utilidades se incorporen en el capital o en la solvencia en la misma medida que usted capitalizó el año anterior. En Colombia eso se quitó, de manera que ese buffer de utilidades de cada año solamente suman cuando en marzo hacemos la asamblea.
Perfecto, muchas gracias. Y lo que mencionas del crecimiento de cartera, este trimestre la cartera en Colombia sobre todo creció cerca del 5%, lo cual es un buen crecimiento dado el contexto económico. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para, cuando hablas del capital y llegar a 7.1, ¿qué expectativas de crecimiento de cartera están planeando?
Definitivamente en el segundo semestre vemos una menor dinámica, y si hoy vamos creciendo a ese ritmo del 23, podemos estar hablando de un año completo creciendo alrededor del 15%.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Natalia Casas, de Cervinco, otro Cervinco.
Hola, buenos días, gracias por la llamada. Mi pregunta tiene que ver un poco con la que acabaron de hacer con el crecimiento de cartera. Vemos que pues en una situación económica como poco favorable como la que estaba viviendo el país en este momento, está viviéndose el banco que está creciendo más rápidamente. Entonces nos preocupa un poco el deterioro de cartera, si bien en los indicadores financieros de la vivienda consolidada no se ven, en los indicadores que saca la superficie de deterioro importante entre marzo y abril. Entonces quisiera saber cómo qué proyecciones tienen ustedes sobre ese indicador o qué esperan.
Natalia, gracias por tu pregunta. En términos de calidad, creemos que en el total de la cartera comercial ya hemos incorporado la mayor parte de los riesgos que mencionó este mes. Entonces te diría que pues eventualmente podría haber alguna cosa, pero no tenemos en nuestra línea de tiempo que tengamos impactos importantes en el indicador de calidad de la cartera comercial. En cuanto a la cartera de consumo, sí hemos visto algunos deterioros y entre otras con otros compañeros del sector la hemos discutido en diferentes foros sobre algún deterioro que observamos en carteras de consumo, un poco impactado en regiones en particular que tuvieron o que tienen o tuvieron mucha relación con temas de petróleo y la cadena productiva. Si bien habíamos tenido impactos, el año anterior estamos viendo como una segunda ola en petroleras, pero no solamente en petroleras, también se ha observado el tema en otros segmentos. Sí vemos que el indicador se ha venido deteriorando un poco, esperamos unos 15 básicos o 20 básicos de deterioro adicional al cierre del año. Lo que te estaría diciendo es que en aquellas regiones particulares que te digo que son dos regiones importantes del país, hemos estado tomando los correctivos del caso, de manera que no estemos prestando más de lo debido en negocios, en personas o independientes vinculados a algunos sectores. Entonces sí esperamos un deterioro adicional y de hecho las proyecciones están reflejando ese nivel de riesgo en consumo. Ahora, importante tener en cuenta, el indicador a 30 días es un indicador que no deja ver realmente el nivel de riesgo. Cuando uno mira las proyecciones a 30 días, el nivel de recuperación puede ser, hago 10 pesos y tengo que regresar 85. Más o menos es lo que dice un indicador de 30 días. Para nosotros los indicadores de 60 y 90 son los que realmente nos muestran los perfiles de riesgo en nuestros portafolios en consumo. En viviendas, pues no vemos ningún tipo de alerta.
Vale, entonces digamos para el deterioro de cartera de consumo deberíamos esperar algún crecimiento más alto de los gastos por provisiones en los próximos trimestres.
Digamos que el resultado del crecimiento de la cartera de consumo va a reducirse en una forma muy importante. Esto no es como solamente en el banco, sino como un resultado en todo el país, en donde hay una dinámica del crecimiento del consumo que se ha venido cambiando en una forma muy empinada en este último trimestre, y yo creo que en el transcurso del año se va a reducir en una forma adicional muy importante. A pesar de que tenemos unos índices de empleo muy similares, es indudable que en general el ingreso de las personas se ha visto reducido como consecuencia de los efectos de la devaluación y también de los efectos de un menor crecimiento en varios de los sectores de la economía. En general creemos que vamos a tener como consecuencia de eso también un deterioro en la cartera de consumo, como lo mencionaba Ricardo, pero tendremos esos indicadores muy dentro de la base que nosotros tenemos para lo que podemos estimar son nuestros patrones de riesgo y nuestros patrones de provisión, en los que creemos seguiremos sobre los niveles de costo de por riesgo de crédito en unos niveles muy parecidos a los que traemos en el año.
Vale, y una última pregunta. pues dado que esperan como pues todo lo que está pasando en Colombia, ¿cuánto esperarían que crezca la cartera de consumo para final de año?
El consumo lo estamos estimando entre el 12.5 y 13%. Hoy venimos al 16%. Tuvimos una reducción del ritmo de crecimiento a cierre del año.
Vale, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de María Vélez, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. No sé si ya respondieron mis preguntas. Yo quisiera saber, pues entender un poco la disminución de provisiones año a año. Me pareció algo bastante particular, sobre todo en el contexto actual, como que hemos observado en los bancos. Y lo segundo es que quisiera conocer el estado actual del crédito de Conalvías. ¿Qué nos pueden decir? Si eso pues es cartera vencida, ya salió cartera vencida, ¿cómo se está comportando en este momento este crédito? Gracias.
Perfecto. Respecto a las provisiones crecen en 26% año a año. Vamos que el nivel de provisión ha sido un esfuerzo importante para cubrir los riesgos de los que hablamos. No hemos tenido reducción de provisiones. De pronto, te refieres al crecimiento de las provisiones respecto al primer trimestre de este año. El primer trimestre del año fueron un nivel de importante, muy importante de provisiones. Este segundo trimestre fue importante, pero social, como les citaba al principio, y obviamente de las otras carteras como consumo. En el caso particular que nos comenta, no podemos hablar de casos específicos. Lo que te puedo decir es que el banco, en su análisis de riesgo, no cambia los perfiles de riesgos solamente porque se llegue a un acuerdo. Si una empresa en particular para nosotros sigue manteniendo o no ha cambiado su perfil de riesgo, pues sencillamente no mejoramos su calificación.
Pero entonces en este momento, o sea, ¿es posible saber si la cartera con el día de vencida algún plazo o no es un dato posible?
Como te digo, no puedo pronunciarme sobre empresas en particular. Lo que te digo es que si no ha habido una mejora sustantiva estructural de las empresas que tenemos, nosotros no mejoramos las calificaciones de riesgo y mantenemos los niveles de provisiones acorde con esa calificación de riesgo.
Ok, perfecto. Y una última pregunta. Ustedes especifican pues, el tema costo de fondeo en términos generales, pues no estoy segura si ustedes publican el costo de fondeo consolidado, para tener una mayor idea de por qué, digamos, el buen comportamiento en ingreso por intereses no se vio tan reflejado en el NIM.
Sí, esa cifra, eso está publicado en el informe, toda la información de los costes de fondeo. Sí, en el detalle encuentra toda la información de costes de fondeo.
Okay, perfecto.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para formular preguntas. Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Principalmente poder agradecer a todos ustedes la presencia en esta reunión. Tenemos unos resultados del banco satisfactorios, venimos con un crecimiento que tiene una dinámica que nos ha permitido aumentar nuestra participación de mercado en la mayoría de nuestras líneas, tanto en Colombia como en nuestra operación internacional. Simultáneamente, los resultados de lo que son nuestros márgenes y nuestras utilidades son también satisfactorios, van muy en línea con lo que son nuestros presupuestos. Y somos conscientes que tendremos un segundo semestre un poco más complejo en el desempeño de nuestra economía y seguramente algunas dificultades que se verán, que tendremos que enfrentar todos los bancos y todas las distintas industrias para el siguiente semestre, pero dentro de lo que vemos, de lo que viene evolucionando la dinámica del banco, seguimos muy optimistas en relación a lo que pueda ser finalmente el resultado de todo el año. Seguimos ejecutando, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, nuestras estrategias de largo plazo, que en gran medida en estos últimos 2 años y en los próximos 2, están enfocados a poder focalizarnos en una forma muy especial en esos negocios en los que somos líderes y poder aumentar nuestras participaciones y nuestras oportunidades, principalmente en los negocios de las pequeñas y medianas empresas, tanto en Colombia como a nivel de también internacional. De manera pues que creo que los resultados son satisfactorios, vamos en una buena línea de ejecución de lo que es nuestra estrategia de muy largo plazo y esperamos poder tener unos resultados muy positivos al cierre. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. Ya la llamada ha concluido. Ya pueden desconectarse.